Mira, hablaba Martín Villa ahora, que era un reformista. Hace poco en nuestro programa Martín Villa decía que él estaba a favor del bipartidismo, pero Fraga o Martín Villa siempre estuvieron a favor de un único partido. Mira, reformistas eran Adenauer o Müller Armack o Neumann, ¿no? Y hoy es un mal día cuando muere alguien para criticarle. Pero es culpa de los que están ensalzándolo lo que nos obliga a algunos a recordar que la democracia en este país no la trajo Fraga. La democracia en este país la trajo el pueblo en la calle. Mucha gente que está todavía enterrada en cunetas, y Fraga siempre se posicionó en contra de que pudiéramos recuperar a esa gente que murió por defender la democracia y que sigue en zanjas y en cunetas. Le debemos a Fraga buena parte de lo peor de nuestra Constitución, porque él siempre, en vez de intentar traer la democracia, lo que intentó fue llevar ese impulso popular a los lugares donde él quería. Fraga es una persona que siempre defendió el golpe de Estado de 1936, cosa que en un país como Alemania le hubiera incapacitado para dedicarse a la política. En Alemania, cuando cayó la República Democrática Alemana, cualquiera de nosotros podía haber ido a buscar los ficheros de la policía. Si aquí pudiéramos hacer eso, nos encontraríamos con que el señor Fraga estaba detrás de la persecución de mucha gente que luchó por esta democracia. Fraga dijo que la calle era suya. Fraga le cortó el pelo a las mujeres de los mineros simplemente porque se estaban posicionando a favor de la huelga. Fraga, y es una cosa que a mí me duele profundamente, perteneció a gobiernos que firmaron sentencias de muerte. Y Fraga, por último, fíjense, y esto es una cosa, insisto, que esta persona, en un día luctuoso, que es el día de su muerte, haya redactado nuestra Constitución, a mí me llena de vergüenza, porque mi condición de demócrata exige otro tipo de democracia. Fraga es la persona que justificó cuando asesinaron a Julián Grimau, salió diciendo, mañana daré un dossier que quede claro quién era este caballerete, justificando la muerte de un ser humano, el asesinato extrajudicial, porque era una persona que defendía al franquismo. Insisto, si nuestra democracia estuviera a la altura de las democracias de Europa, no estaríamos recordando a Fraga, sino que estaríamos recordando a todos esos miles de abuelos hoy anónimos que mueren en silencio por haber defendido a la democracia y sin que este país les haya agradecido los servicios prestados, cosa que ahora, insisto, lo estamos reconociendo a un Fraga que lo que hizo durante toda su vida fue simplemente lavarle la cara a los tipos que retrasaron nuestro país durante 40 años dando un golpe de Estado en 1936.
En este momento hay que aclararse, hay que dar la cara, no hay más remedio. Y hay que ver quién puede dar al país a la vez seguridad, orden y ley, restauración de la confianza, relanzamiento de la economía, reparto eficaz de la nueva riqueza. Plantarle cara, hay que decirlo, a los grandes enemigos de España, que son el marxismo y el separatismo.
De ballet, te ahorcaré. Estás escuchando, como no, Radio Malva. Para eso, ¿qué habrás hecho? Sintonizar el 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos y, como siempre decimos, un poquito más para allá. Saludos, claro, a la gente que ahora mismo nos puede estar escuchando en Granada a través de la onda libre de aquella ciudad de radio, Almaina. Y también para la gente que la semana que viene a las 12 de la noche del miércoles nos podéis estar escuchando en Radio Clara, 104.4 de la frecuencia modulada. A partir de ya tenéis un teléfono a vuestra disposición, el 96-356-4947, 96-356-4947. Bien, y ya pues arrancamos el programa. Hasta aquí se ha desplazado un compañero de esta radio que, bueno, nos ha aportado, ha traído para acá unos audios, yo creo que de lo más interesantes y curiosamente de esa ciudad, que ahora mismo igual hay alguien que nos está escuchando allí desde Granada. Soria, ¿qué tal? Buena nit.
Buena nit a todos.
Muy pues bien. Nada, cuéntanos un poco qué es lo que vamos a escuchar.
Pues bueno, son unos audios que son de unas conferencias que se dieron en un congreso sobre la trata de blancas en Granada. Y bueno, hemos escogido algunas, yo creo que son las más interesantes, y van a hablar un poco de lo que es el negocio de la trata de blancas. Hay tres charlas, una en Sierra Leona, otra en Irak, y la otra que habla un poco pues más en general, ¿no?, de cómo desde Nigeria se llega hasta aquí. Y bueno, pues es un poco lo que vamos a ver.
Pues así, para más detalles, son audios que se grabaron entre el 15 y el 16 de diciembre en la ciudad de Granada, en ese segundo Congreso Nacional de Extranjería y Nacionalidad. El título que rezaba para todo el congreso esos dos días era la trata de personas con fines de explotación sexual. Y bueno, primero vamos a escuchar, vale, Bahira Abdulatif, que es una mujer iraquí, escritora, intérprete y profesora asociada de estudios árabes e islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Nos va a hablar sobre la trata en tránsito en el norte de África. Después pues escucharemos a Elena Maleno Garzón, es periodista y miembro del colectivo Caminando Fronteras. Ella nos contará sobre la trata en tránsito en el norte de África. Y cerraremos con José María Caballero Cáceres, coordinador de proyectos de la ONG Desarrollo y Educación en Sierra Leona, Conflicto y Explotación Sexual, el caso de Sierra Leona. Tenemos que agradecer, ¿no?, también, Soria, para Inmigrantes Info, ¿no?, que en realidad es quien grabó, sí, estos audios, ¿no?
Es una página, yo creo que bastante interesante, sobre, bueno, es un portal de, pues lo que, como dice el portal, para inmigrantes, ¿no? Es información para personas migrantes, con asesoramiento en leyes y, bueno, bastante información. Fue esta página la que, por medio de Vicente, grabó el congreso y las que pues nos facilitó ahí que pudiéramos ahora tenerlo. También está colgado en YouTube, pues alguien lo quiere ver, y desde la página de para inmigrantes te puedes enlazar ahí. Y pues sí, pues agradecerle, porque la verdad es que se portaron ahí con nosotros, ¿no? Yo supongo que también estos temas, pues, que a lo mejor son un poco así más duretes de escuchar, pero que son ahí interesantes, y a ellos también interesa que estas cosas pues se conozcan.
Pues sí, decir de todas maneras que hemos aligerado un poco, hemos quitado bastante sangre de los audios, pero en esencia está súper bien explicado lo que querían transmitir. Y no sé, Soria, si quieren nos callamos y
que hablen ahí muy bien.
Y escuchamos lo que nos tienen que contar estas dos mujeres al principio y este hombre al final sobre Sierra Leona. Y nada, volveros a decir que podéis interrumpir el programa cuando queráis, marcando 96-356-4947. Opinar de lo que estés escuchando, contraopinar, darnos alguna convocatoria o no sé, contarnos un chiste, porque el tema de hoy es un poco duro. Bueno, vamos para allá.
Como caso de la violencia, de las guerras y sus consecuencias sobre las mujeres en concreto. Hablo del caso de las mujeres de Irak, porque curiosamente en el año 2003, cuando empezaban los americanos a preparar su campaña para atacar Irak y para invadir Irak, aportaron o citaron tres motivos. Uno de ellos por esa guerra, aquella guerra. Uno de esos motivos fue la liberación de las mujeres iraquíes y del pueblo iraquí en general. Aparte de dos otros motivos, de armas de destrucción masiva y el supuesto vínculo entre el Qaeda, el terrorismo internacional y Saddam. Esos dos últimos motivos, por supuesto, ya se ha descubierto que no tenían nada que ver con la realidad. Entonces vamos a fijarnos en el otro argumento o la otra justificación que aportaron los americanos para invadir Irak. En su momento salió Condoleezza Rice y todos en palabras así mayores hablando de que van a añadir la anhelada democracia a Irak, que estaba durante muchas décadas sufriendo la dictadura de Saddam. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Ellos, por supuesto, ustedes han visto cómo han destrozado el país, cómo han acabado con la infraestructura, que a propósito todavía no se ha recuperado nada después de 8 años, todavía no se ha recuperado nada, ni de servicios, ni de salud, ni de luz, hasta ahora con cortes de luz de 20 horas al día. No se ha recuperado nada de eso y aparte todavía existen altos porcentajes, casi la mitad del pueblo en el paro, y por supuesto las mujeres son las víctimas por excelencia de toda esa situación. Han sufrido o siguen sufriendo violencia, explotación sexual o que han sido vendidas o siguen, se están vendiendo a través de esos grupos mafiosos y muchas veces en complicidad con ciertas personas, bien en el poder, en el gobierno o en ciertas instancias incluso religiosas. El ambiente de violencia en el país ha afectado a todos. De hecho, la vida llegó a ser imposible a lo largo de esos años. Pero hay un tema que se habla sobre el terrorismo y sobre la violencia en Irak, y muchas veces se retrata desde fuera que ese es un terrorismo más bien de chiíes, suníes, algo entre iraquíes. Esa es, por supuesto, la gran falacia. Voy a hablarles sobre varios tipos de terrorismo, varios tipos de violencia. Primero, empezaron las mujeres a sufrir unas olas de violaciones selectivas. Mujeres de todas las capas sociales sufren violaciones de repente y luego no se sabe qué hacer con esas mujeres, no hay donde denunciar ni donde quejarse ni nada. Algunas incluso llegaron a suicidarse. Otras, en algunos pocos casos, se han casado con familiares como para acabar con esta vergüenza o esa infamia, ¿no? Otra etapa hubo secuestros. No se sabe quién secuestraba a las niñas. Niñas de edades así de 9, 7, 8, niños y niñas. Y luego empezó a hablar sobre unos mafiosos o redes de delincuentes que estaban vendiendo niños y niñas a países vecinos, pero nadie sabía quién, cómo. Eso estoy hablando hace 5 o 6 años. ¿De dónde viene toda esa violencia? Podemos hablar de varias fuentes de esa violencia. La primera es la ocupación, y ustedes todos han visto qué han hecho los americanos, han visto la mínima parte del iceberg. a través de lo que han hecho, por ejemplo, torturando a hombres y mujeres en Abu Ghraib. Y curiosamente se habló de torturas de hombres, sacaron fotos de hombres, pero de mujeres no sacaron nada. Y había mujeres violadas en las cárceles, por supuesto. Nadie habló de ellas porque es un tema bastante delicado, y luego también la sociedad iraquí es una sociedad muy conservadora en ese sentido. Entonces, por no ofender, porque había miles y miles de fotos, sacaron unas cuantas, y el resto también se colgó de esas fotos en unas páginas web de pornografía de Estados Unidos. Es decir, fotos de mujeres que han sufrido vejaciones y violaciones en cárceles y encima, o en pueblos remotos en Irak, y se han colgado bien a través de fotos que han hecho los soldados o bien a través de los mismos torturadores en las cárceles. Esta es una fuente. La misma fuente son los mismos soldados que patrullaban los americanos. Y no sé si ustedes se acuerdan también de la de Abir, una niña de 15 años que fue también violada. 15 años, pero como pasaba, iba y volvía a su escuela. Entonces había una patrulla de 5 o 6 americanos soldados que un día decidieron montar su fiesta. Y así la violaron, la mataron, la incendiaron, quemaron en su casa, matando también a sus padres, dos padres y a su hermana menor. Y luego achacaron esto a iraquíes, dijeron que son ajustes de cuentas sectarias entre chiíes y suníes. Eso son declaraciones de Estados Unidos y de sus militares. Sí, podemos aportar muchos ejemplos de ese salvajismo de los ocupantes, pero voy a detenerme en otro punto por falta de tiempo. La otra fuente es la fuente de las milicias. Con la llegada de los ocupantes llegaron también milicias y llegaron también fanáticos, más que nada de la del Qaeda, y estos han jugado también un papel nefasto, porque en nombre de combatir a los americanos empezaron a hacer todo tipo de barbaridades con los iraquíes, y entre esas barbaridades cometer salvajadas con las mujeres, entre ellas reclutar a mujeres discutidas, entre ellas casarse con niñas de 11, 12 y 13 años, porque como son mujahidín, combatientes, entonces tienen derecho a 3 y 4 en la vida, y luego en el paraíso tendrán no sé cuántas. Y así también fue la otra fuente de violencia. La otra fuente de violencia por parte también del gobierno. El gobierno, los sucesivos gobiernos proamericanos y proiraníes, y esta es la otra anécdota, no sé cómo lo han hecho de esta forma, porque en realidad estos han fomentado unas políticas sectaristas, han obligado sus milicias a las mujeres también a llevar velo, a hacer todo, pero no han intentado tampoco mejorar la situación de las mujeres. En ese ambiente, ese es el caldo de cultivo para todo tipo de delincuencia y para, más que nada, para mafias, para redes de traficantes, y empezaron a aumentar las denuncias de familias, de gente, empezaron a salir en los periódicos noticias de niños y niñas que fueron vendidos. Alguna periodista denunció fuertemente eso y sacó partes de un informe del Ministerio de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, sacó informes públicos hablando de esas redes y dijo, ¿y por qué el gobierno no hace nada? ¿Y por qué los americanos no hacen nada? Empezaron a amenazarla. Se llama Sahar al-Haidari. Tuvo 13 veces amenazas. Denunció, el gobierno no hizo nada y efectivamente la mataron al final, hace 3 años. Asimismo mataron a otro periodista en Kirkuk porque también denunció redes también de explotación sexual de mujeres, pero de entre los mismos policías y ciertos personajes en el poder. Fue asesinado teniendo 23 años. Y así, de hecho, en Irak ya han muerto, fueron asesinados casi 250 periodistas desde el año 2003 hasta ahora. Entonces, lo poco que sale a la luz tampoco encuentra salida, es decir, nadie, ni investiga, ni el gobierno, ni nada. A pesar de que hoy día en la Constitución existe, en el artículo número 37, es decir, que se castiga o el hecho de prohibir todo tipo de explotación sexual o esclavitud o tráfico de mujeres o de personas, pero en realidad no se organizó ninguna ley como para empezar a perseguir a estas redes. ¿Qué pasa con la sociedad? Hemos dicho que la sociedad no hablaba muchas veces. Incluso, aparte de que esas mujeres sufren esas vejaciones, y luego a veces la misma familia, en algunos ámbitos conservadores, a veces matan a la chica porque se considera como una mancha para la familia. Otras veces esas mismas mujeres caen en manos de esas redes, porque a través de mujeres, siempre hay mujeres que juegan un papel en ese sentido. Que ¿por qué no sales a Siria? ¿Por qué no sales a Jordania, a países vecinos? Y le dan los pasaportes, el pasaporte, todo eso, y le dicen: así vas a encontrar otra vida mejor. Llega ahí y encuentra, como siempre, que en realidad lo que le espera es estar metida en un club, vamos a un casino de prostitución, y así hasta que encuentra una salida o no. En Siria, que es el país vecino, se habla de casi 5.000 mujeres que trabajan hoy día en estos sitios o se dedican a la prostitución forzosa. Siria, como régimen, ha abierto las puertas a los iraquíes, pero al entrar te sellan que no puedes trabajar. Entonces eso complica la cosa. Las mujeres llegan ahí y no encuentran una forma. En Jordania lo mismo, en los países árabes, el resto, por ejemplo, también hay tráfico de mujeres a Arabia Saudí, y en eso aprovechan otra cosa Arabia Saudí. Venden niñas pequeñas a personas, a hombres mayores, adinerados. Lo mismo pasa con los Emiratos Árabes también, porque como ahí hay mucha pasta, o se venden, o se alquilan, mejor dicho, también en Jordania, en Siria más que nada, para pasar temporadas de verano. Es decir, ahí se ha inventado un tipo de matrimonio, se llama por placer, el mota. Ese es un matrimonio, es una forma de enmascarar la prostitución. Y esto se ha instalado más bien ahora con la ocupación también en el año 2003 y con la llegada de ciertas tendencias de Irán, porque ahí se puede contraer matrimonio entre una mujer y un hombre para pasar un par de horas juntos o un fin de semana, y así se contrae el matrimonio, y en eso entran también hombres de relación, es decir, para dar ese aspecto legal. Eso ha pasado a Siria con tantas chicas que fueron robadas o fueron esclavizadas, y existe otro tipo, se llama matrimonio de verano, es decir, van los del Golfo ahí a pasar el verano con una, con este tipo de matrimonio, y luego vuelven y se deja la chica. Si por casualidad se queda embarazada, si tiene niños, no hay ninguna garantía. El problema sigue ahí, y casi desde aquí no se sabe nada, porque se habla hoy día de todo el mundo árabe, todas esas revueltas, por ejemplo, pero nadie ha hablado de que todos los viernes ahora hay manifestaciones en Bagdad en contra de los americanos, en contra del régimen, en contra de todo lo que está pasando, pero nadie lo ha visto por la tele, ¿verdad? Nadie habla de esas mujeres, nadie, porque se supone que Irak ya está liberado. Y eso es lo que aprovecho esta ocasión como para denunciar, para decir que no. Y aprovecho también la oportunidad para decir que es verdad que ahora van a salir los americanos, no por opción, sino por obligación, porque han perdido también ellos mucho y han visto que su proyecto ha fracasado. Pero siguen 15.000 funcionarios hoy día en la embajada americana en Irak. Siguen trabajando ahí, y he olvidado una fuente también de violencia, que son las empresas de seguridad privada. Estas empresas han atraído a todos los mercenarios y sicarios del mundo. Algunos cobran al día 2.000 euros para hacer trabajos sucios. Entre ellas, incluso secuestrar a mujeres, vender a mujeres, cometer violaciones en las mismas sedes. Y también de eso, el día 13, hace 3-4 días, hubo una rueda de prensa en Barcelona y fue algo que yo me ha alegrado mucho. Dos abogados, a través de una asociación, una ONG, han hecho un esfuerzo de investigación con dos activistas iraquíes que no han revelado sus nombres por motivos de seguridad, para denunciar las barbaridades que están cometiendo esas empresas, que llegan a 115 empresas que están todavía ahí cometiendo barbaridades.
Yo llevo 10 años viviendo en el norte de África, 10 años trabajando con migraciones y trabajando con personas que están por el norte de África, que son víctimas de trata, que las redes las traen como objetivo de llegar a Europa y ejercer prostitución, pero también trabajos forzados, servidumbre y otras formas de prostitución, correos de la droga, trata de órganos. Entonces, voy a hablaros un poco cuál es el panorama ahora mismo en el norte de África y cómo nuestras políticas inciden en las redes de trata. Aquí veis un mapa, entonces podéis ver, para que os hagáis una idea, todo el flujo migratorio que viene del Cuerno de África, que va con destino sobre todo a Egipto para ir hacia Israel, pero también va con destino a un destino era Libia. Con el tema del conflicto libio, os voy a explicar también, porque acabo de llegar de Libia, lo que ha pasado allí con todos los migrantes y también con las víctimas de trata. Y luego hay todo un flujo procedente del centro de África y también procedente, que aquí no se ve muy bien, del oeste de África, que va sobre todo hacia Marruecos, hacia Argelia y hacia Túnez. De mi experiencia de años, yo siempre empiezo con una reflexión. Se nos han vendido que la externalización de fronteras, el tener a estados terceros que estuvieran controlando lo que nosotros no podemos controlar porque somos países democráticos, se nos ha vendido que esa externalización de fronteras, esa militarización, que el sistema Frontex y todos esos sistemas, la operación Indalo, iban a acabar con las redes mafiosas. Se nos ha vendido esto, pero no es cierto. Es verdad que se ha acabado con la mafia, con las pequeñas mafias coyunturales. Es verdad que se lucha bastante contra ellas, las pequeñas mafias coyunturales que se encargan del tráfico, pero paradójicamente nuestro sistema de control ha servido para reforzar las redes de trata de seres humanos. ¿Y por qué digo esto? Porque las personas siguen pasando. El problema es que esas personas que antes pasaban por sí solas o con ayuda de esas redes estructurales, ahora necesitan grandes redes para poder pasar, porque nuestras fronteras están cerradas y porque se necesita mucho más dinero para poder sobornar al funcionario de turno para poder cruzar esas fronteras. Entonces yo pongo un ejemplo muy claro, es decir, el inmigrante, ahora están pasando muchos a nado, pero el inmigrante que cruzaba la valla de Ceuta pagando 50 euros, ese inmigrante no pasa, pero las chicas que van, sobre todo de nacionalidad nigeriana, ejercen prostitución a Europa y que pagan 3.000 euros por el paso a Ceuta y a Melilla, esas mujeres sí están pasando. Y están pasando porque nuestras fronteras son fronteras permeables, nuestras fronteras son un sistema, son un business, y en ese business la prostitución es un gran negocio, la prostitución y la trata también, como os he explicado antes, como correo de la droga. Entonces, como uno de los tres grandes negocios del mundo, junto con el tráfico de drogas y el tráfico de armas, por eso en nuestras fronteras las redes de trata son fuertes, son potentes, y por eso muchas mujeres que salieron de los países de origen sin el objetivo de estar en redes de trata son captadas por la dureza del tránsito y por la dureza de nuestras políticas migratorias y por las vulneraciones de derechos humanos que producen esas políticas migratorias en la frontera. Y una vez empezado esto, tengo que hablar cuál es el panorama. El panorama que nos encontramos en Europa respecto a los países del norte de África es el siguiente. Y es que hemos creado que las leyes bilaterales, los acuerdos bilaterales entre países, el acuerdo que España tiene con Marruecos de buena vecindad del año 1992, el acuerdo con Mauritania, sean acuerdos mucho más potentes que las propias leyes nacionales y que los propios convenios internacionales firmados por los países del norte de África y por los países europeos. Y lo que esto ha generado ha sido una serie de torturas, tratos inhumanos y degradantes para todas aquellas personas que circulan por esas fronteras y sobre todo para ese porcentaje importante y cada vez en aumento de personas que vienen en redes de trata, sobre todo mujeres y menores. El control, deportaciones sin garantías, vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos, situación de irregularidad, en colectivos que no tienen ningún tipo de contacto con el exterior, población que les rechaza, leyes, un operativo legal que no les defiende. La situación de paz o de conflicto, como es el ejemplo de Libia. ¿Qué ha pasado en Libia? Pues en Libia, cuando empezó el conflicto, hablábamos de los refugiados, hablábamos de los migrantes, pero muy poca gente habló de las víctimas de trata que estaban esperando en Libia, que no existían para nadie y que estaban esperando para pasar a Italia. Muchas de estas mujeres murieron. Muchas de esas mujeres murieron asesinadas por los rebeldes y por los garafistas. Daba igual, porque eran mujeres, era el último escalafón de lo que existía en Libia, lo peor de lo peor. Entonces, esa situación de conflicto ha hecho que la situación de las mujeres que estaban, sobre todo nigerianas, yo cuando estaba en Benin City, encontré a un grupo de mujeres que bajaban del conflicto libio y que las redes las habían bajado. Estaban totalmente destrozadas, deterioradas, y la red las había hecho descansar en Libia para poder volver a subirlas esta vez pasas por Marruecos para ir a España. En Argelia las mujeres, algunas mujeres abandonan a sus bebés para evitar que ser deportadas a la frontera con Mali, a Tamaracer, a la zona del desierto donde muchas mueren, y abandonan a sus bebés en Argel o en Orán para que los bebés al menos sobrevivan sin saber si después van a ser recuperados. ¿Cuál es el peligro de abandonar a estos bebés en frontera? El peligro es que hace 3 años se desmanteló en Argelia una red de trata de órganos y que lo que hacía era usar niños y bebés secuestrados en zonas fronterizas para el tema de la trata. Los niveles de corrupción también son importantes porque son redes que operan en el norte de África, porque hay unos niveles de corrupción tremendos y todo el mundo, mucho funcionariado, está implicado en el delito. Entonces eso no hay que olvidarlo. No podemos pedirle a una víctima que acaba de llegar en patera que confíe en un policía, porque ese policía le va a parecer igual que el policía marroquí que le ha violado, que el policía argelino que le ha robado el niño o que el policía de su país que participó en la captación. ¿Cómo son estas redes? Pues son redes transnacionales con implementación en origen, tránsito y destino. Muchas de ellas son redes muy potentes, sobre todo las redes procedentes de Nigeria, porque son redes procedentes de Edo State, de Benin City, son redes, y ahora de Ondo también, de ese estado. Son redes que llevan muchos años operando. Son redes que tienen una amplia movilidad, que son creativas, que varían, que si tú les cierras la frontera en un lado, se rehacen en otro lado. Usan los mismos circuitos por donde circulan la droga y el tráfico de armas. Esto es muy importante porque esto deteriora mucho la situación de las víctimas. Daros cuenta que ellas transitan por donde efectúan los secuestros al Qaeda o al Magreb Islámico, que ellas transitan, que ellas te explican cómo ven las armas pasar de un lado para otro, que ellas transitan por la frontera de Túnez, por la frontera de Argelia, donde están pasando ahora mismo un amplio número de armas procedentes del conflicto libio, y que ellas transitan por la zona donde la droga está entrando, la entrada de cocaína procedente de Cabo Verde, Guinea-Bissau, y que está llegando hasta Marruecos para pasar a Europa. Entonces los captadores de estas redes son personas que tienen un amplio reconocimiento social, sobre todo en las zonas donde las redes son endémicas, donde la trata es endémica. Es decir, tú te encuentras que en Benin City está participando en la captación el funcionario, está participando el pastor de la iglesia evangélica. O sea, las redes en muchas zonas forman parte del imaginario. La trata es endémica y el producto interior bruto de esa zona, la riqueza de esa zona, es la trata. Y lo que os decía antes, la vinculación emocional, la que se crea durante todo ese tránsito y durante todo ese tiempo que las mujeres están sufriendo, las mujeres o los menores o los hombres. Pues normalmente en el tránsito han padecido agresiones físicas, psicológicas, han sido engañadas, aunque algunas saben que vienen a ejercer prostitución, es verdad, pero hay un engaño después, porque hay una explotación que ellas no se esperan y hay una violación de sus derechos humanos que ellas no han aceptado ni esperan. Han sido amenazadas, han sido violadas, han sido torturadas. En las redes que transitan por el norte de África no encontramos mucho problema del tema de adicciones a las drogas, pero sí que encontramos un elevado nivel de enfermedades de transmisión sexual y un elevado nivel de abortos también, abortos en situaciones forzosas. Es decir, daros cuenta que cuando una mujer se queda embarazada dentro de las redes que transitan en el norte de África, el bebé pertenece a la red. Nosotros hemos tenido varios casos de niñas que han sido pasadas de una red a otra, que habían sido embarazadas por un miembro de la red en un primer momento, como han sido vendidas a otra red y han pasado a otra red, el de la red las ha obligado a abortar con Citotec, que es un antiespasmódico del estómago que se vende en el Estado español, las han obligado a abortar, inmediatamente las ha embarazado otra persona de la segunda red para así meterla en la patera y cruzarla y que el vínculo sea con alguien que pertenece a la segunda red. No conocen el idioma, lo dominan de forma carencial, sobre todo en los países del norte de África, que el árabe es un idioma que les cuesta. No tienen una situación legal en el país en el que se encuentran. Como mucho, algunas de ellas pueden acceder a la protección, al estatuto de refugiado en Argelia, en Túnez ahora un poquito más, y en Marruecos, pero el estatuto de refugiado en estos territorios no protege a los refugiados ni a las refugiadas, ni y mucho menos protege a las víctimas de trata. Lo que yo os quería explicar un poco era el perfil de estas redes, las redes más grandes. Las nigerianas son las que están ahora, son las más numerosas. En el tránsito circulan siempre bajo la tutela de un hombre que es el husband, el connection, el sponsor, y es él el que se dedica, el que hace los contactos con Europa, con la madame, y es él el que va a efectuar todo el cruce y todo el camino. Como os he dicho, tienen un elevado índice de abortos sin seguridad con el Citotec, no tienen acceso a métodos de protección contra enfermedades de transmisión sexual ni anticonceptivos, sufren deportaciones en frontera, aunque en Marruecos está bastante mitigado porque últimamente, las deportaciones a veces suceden con las mujeres y los menores, a veces no, depende mucho del criterio y de la zona de Marruecos donde te encuentres. Sin embargo, en Argelia son deportadas indiscriminadamente y en Libia de la misma manera. Lo que hemos detectado es que algunas enfermas son abandonadas como defectuosas, no tienen posibilidad de salir de la red y sufren violaciones de población civil y fuerzas de seguridad. Quería hablaros, hay, así muy a grosso modo, están empezando a surgir nuevas redes de forma muy potente, las mujeres procedentes de Camerún, con una estructura parecida a las redes nigerianas, República Democrática del Congo, ojo con Congo, ojo con los niños que vienen de la comunidad congoleña, muchos de esos niños no son hijos de quien dicen ser, los padres, y muchos de esos niños deberían hacerse el test de ADN, y muchos de esos niños tradicionalmente han ido ya a Francia para ejercer prostitución y ahora están empezando a ejercerla en el Estado español. Hay otra bastante potente de Chad y Sudán, sobre todo con vías a ir hacia Egipto y a Libia anteriormente. Y luego, me voy a pasar esto para que me dé un poquito de tiempo. Y el tema de los menores, ojo también con los menores. No solo por los menores que vienen de Congo, sino por los menores y las menores que vienen nigerianas con esos padres, que a veces son padres biológicos, a veces no, que son vendidos por las familias a los propios pasadores como una forma de obtener dinero porque es más fácil pasar o quedarse en España con un bebé, que son alquilados por las propias familias o que son raptados en frontera y los bebés desaparecen y te aparecen en un centro en el Estado español o te aparecen en Francia con familia extensa inscritos a nombre de esa familia extensa. Y ojo con la trata de órganos, porque ahora mismo el objetivo de la trata de órganos que pasa, se ha desmantelado otra red recientemente en la frontera de Egipto, en el desierto del Sinaí. Entonces el objetivo de estos órganos es ir hacia Oriente Medio, hacia países ricos como Arabia Saudí y como Israel y demás, pero ojo también porque las redes se reciclan muy rápidamente y nos podemos encontrar que con esta crisis que tenemos, en nuestra crisis de la sanidad, se abra un mercado también en Europa fácilmente.
Thank you.
también recordaos que seguís escuchando Radio Malva, este programa que le queda ya poquito para terminar, Voces Meridianas. Y ¿qué onda, Soria? ¿Cómo estás?
Bien, aquí estamos, ¿no? Escuchando estas cosas que, bueno, pues lo que estábamos ya advirtiendo al principio, que a lo mejor puede resultar ahí un poco duro, pero que al fin y al cabo es información de primera mano y que da muchas claves para entender pues muchas de las infamias que pasan aquí, ¿no? Y, por ejemplo, pues toda la relación que hacen con lo del tema de las drogas y el tema de las armas, ¿no? Las mismas rutas con las que suben personas para acá. Y pues bueno, creo que es interesante por lo menos conocer estas realidades y bueno, que den un poco de fuerza a la gente que, por ejemplo, pues está peleando contra los CIE, porque mucha esa gente viene de contextos parecidos, ¿no? Entonces, pues a veces no se conocen estas cosas, tampoco hace falta conocerlo para pelear contra algo tan infame como los CIE, ¿no? Pero bueno, se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, como algo de información que puede ser interesante.
Mira, de paso anunciamos que mañana hay una concentración, ¿no? Por el cierre de los CIES aquí en la ciudad de Valencia. Creo que también se va a hacer otra en Madrid y en Barcelona, en la puerta de delegación del gobierno, que creo que ahora como que tiene más actividad, en la calle Colón número 60, a las 7 de la tarde. Mañana viernes
20 de enero.
De enero. Bueno, para quien se haya apuntado ahora, decirle que estamos escuchando unos audios que se recogieron en el segundo Congreso Nacional de Extranjería y Nacionalidad, que se realizó este congreso en Granada entre los días 15 y 16 de diciembre. Y bueno, la última persona, la mujer que hemos escuchado hace poquito, Elena Maleno Garzón, nos habló sobre la trata en tránsito en el norte de África y otras muchas más cosas más. Y vamos a cerrarnos con el último corte, el último audio que tenemos aquí preparado. Y bueno, José María Caballero Cáceres es coordinador de proyectos de la ONG Desarrollo y Educación en Sierra Leona, nos va a hablar sobre el conflicto y explotación sexual, en concreto el caso de Sierra Leona, aunque como veremos se esparce mucho más por otros países.
La guerra de Sierra Leona empieza en el 91 y hace todo un recorrido de esos niños soldados que cogían hasta cómo evolucionan hasta ser mamás, ¿no? Este por lo menos sí que acaba un poco con una esperanza, ¿no?
Lo hemos dejado para el final porque al menos es esperanzador el final, ¿no?
María Caballero Cáceres, conflicto y explotación sexual, el caso de Sierra Leona.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos y gracias a los organizadores de este congreso por invitarme y darme la oportunidad de estar aquí con todas vosotras y todos vosotros y compartir la experiencia de Sierra Leona. Yo voy a hablar de Sierra Leona porque es donde he vivido 18 años, donde he estado trabajando principalmente con el tema de niños y niñas soldados y niñas esclavas sexuales. Pero esto no es un caso que se limita solamente a Sierra Leona, prácticamente se da en todas las guerras africanas, que es lo que conozco, y ahora estamos viendo que se está dando no solamente en África, en todo el mundo. Ahora mismo, en este momento, en la República Democrática del Congo, que ha habido elecciones hace pocos días, y tampoco sabemos lo que está pasando realmente, la violencia que se ha despertado después de estas elecciones. Hay todos los días informes de violaciones de mujeres, de cientos de miles de mujeres que son violadas delante de las tropas de Naciones Unidas, que ni siquiera intervienen para ese tipo de violaciones. Y es más, es la primera vez en la historia de África que yo conozca que se están registrando también casos de violaciones de niños y jóvenes, de varones. Es decir, es un paso más en el tema este. Cuando hablamos de guerras africanas, yo quiero que nos demos cuenta que no es un grupo de negros que se están pegando a otros negros a machetazos, como solemos verlos aquí. A mí me da mucha rabia cuando las noticias que nos llegan en los medios de comunicación españoles me dicen unos hutus contra unos tusis, unos negros contra otros negros. Son problemas raciales, de etnias, de tribus, o problemas religiosos, de cristianos contra musulmanes. Eso es mentira. No existen guerras étnicas, no existen guerras religiosas. Existen simplemente guerras por motivos económicos. Detrás de cada guerra que existe en África hay una materia prima que interesa a Occidente. Nos interesa a nosotros. Es el caso de los diamantes de sangre de Sierra Leona. Es el caso del coltan en la República Democrática del Congo, que necesitamos para nuestros móviles, nuestros ordenadores y nuestros satélites. Es el caso del petróleo en el sur del Sudán y otras regiones de Sudán que se están peleando ahora mismo. O puede ser en la República Centroafricana o en Chad. Es el caso del uranio en Níger, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hay una materia prima, no hay guerra, porque este país no interesa a Occidente para nada. Entonces, son nuestros gobiernos, nuestras empresas, las que están promoviendo, provocando, instigando este tipo de guerras para beneficio nuestro. Y segundo, hay guerras porque hay armas. Si no hubiese armas, posiblemente no habría guerras. Y aunque nos vendan los periodistas, se han acabado los machetes en Abiyán hace poco, cuando ha habido problemas en Costa de Marfil. Es mentira. Lo que se han acabado son los AK-47, los clásicos, que son las armas que utilizan realmente en estas guerras. ¿Y quién fabrica esas armas? Pues mirad, los cinco miembros que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tienen que la responsabilidad de defender y proteger la paz en el mundo, son los cinco principales fabricantes de armas del mundo: Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia y Rusia. Y en sexto lugar, España. Pero es que además España es la primera en algo. España es el primer país que vende y exporta municiones y armas ligeras al África Negra. En algo somos los primeros. Armas fabricadas en España se han utilizado en la guerra de Sierra Leona y se están utilizando en este mismo momento en la República Democrática del Congo, o en Somalia, o en Sudán, o en tantos otros conflictos que están abiertos en África ahora mismo. Y posiblemente en Irán, en Irak. ¿Sabéis la famosa, el gran negocio que tuvo España en la guerra Irán-Irak? España vendía armas a los dos bandos. Fue un gran negocio aquello. Sabéis que hasta hace muy poco, hasta febrero, el principal comprador de armas españolas era Libia, el señor Gaddafi, íntimo amigo de todos nuestros gobernantes. ¿Y el segundo? ¿Cuál es el segundo país que compra más armas a España? Irán, un país muy democrático también. Y así podemos seguir sumando, ¿no? Esto para que nos demos cuenta que posiblemente nosotros somos muy responsables de lo que está pasando en estos países, y que no hay una voluntad política de nuestros gobiernos occidentales, de Naciones Unidas, de que estas guerras terminen, porque necesitamos el control y la llegada a estas materias primas que son necesarias para mantener nuestro estilo de vida y que nuestras empresas sigan funcionando. Pues en medio a toda esta historia, en el año 91 empezó una guerra en Sierra Leona con el único objetivo de controlar las minas de diamantes. Había un grupo guerrillero, voy a resumir mucho, se llamaba el RUF, que estaba entrenado en Libia, financiado en un primer momento por Libia, que tenía como objeto el control de las minas de diamantes, como decía, y que despertó una violencia inusitada hasta ese momento, pues que las principales víctimas fueron los civiles. Es un país donde hay miles y miles de mujeres violadas, cientos y cientos de hombres y mujeres que se han amputado los brazos o las piernas, y cientos y cientos de niños y niñas secuestrados para ser utilizados como soldados o esclavas sexuales. Yo en el año 98-99 empecé a trabajar con niños soldados. Era la primera vez en la historia que se hacía un programa de rehabilitación que se intentaba rehabilitar y reintegrar a estos niños en la sociedad. Y no nos dimos cuenta de las niñas. Voy a dejar la parte de los niños y voy a centrarme ahora en las niñas, ¿no? Si nosotros empezamos trabajando con niños soldados. Porque fíjate, cuando nosotros hablamos de niños soldados, ¿qué te imaginas? Un varón con un arma. Pocas veces te imaginas a una niña con un arma. Tú miras en internet, miras fotografías de menores soldados, son todos varones, o el 99%. Y hay tantas niñas como niños utilizados como soldados. Pero claro, nosotros estamos trabajando con niños. Y cuando conseguimos que fueran saliendo niños, nos dimos cuenta que también había algunas niñas entre ellos. Niñas que eran soldados también. Y dijimos, joder, ahora también tenemos niñas, ¿qué hacemos con ellas? Pues las tratábamos igual que los niños. Eran secuestradas igual que los niños, porque el RUF, los rebeldes, cuando llegaron a una aldea, secuestraban al mayor número posible de niños y niñas. Y en un primer momento les hacían caminar cargando sobre su cabeza las cosas que habían robado en la aldea, hasta los campamentos de la selva, ¿no?, donde tenían sus bases los rebeldes. Y una vez que llegaron a los campamentos, los niños eran distribuidos entre los combatientes como esclavos domésticos, pues para lavar, para buscar agua, para buscar leña, incluso por la noche tenían que dormir alrededor de las tiendas de los combatientes para recibir un ataque con sus cuerpos, protegerles, servirles de escudo. Y las niñas eran repartidas como esclavas sexuales. Y estamos hablando de niñas de 7, 8, 9 años, y de ahí para arriba. Las que sobrevivían eran entrenadas después como soldados, como los chicos, y participaban en las campañas bélicas de la misma forma que participaban los chicos, pero cuando volvían a los campamentos tenían una segunda función de esclavas sexuales. Eran soldados y esclavas sexuales. En el centro que habíamos abierto para la rehabilitación de menores soldados, en las afueras de Freetown, la capital de Sierra Leona, nos dimos cuenta que a los pocos días de estar ahí los chicos y las chicas, los chicos seguían comportándose con estas chicas de la misma forma como si estuviesen en el campamento. Es decir, llegaba la noche y aquello eran orgías auténticas, eran llamadas a las chicas y tenían que cumplir con ellos. Con lo cual, a los pocos días hubo que abrir un centro distinto en la otra punta de la ciudad para las chicas, donde llevamos a las chicas con personal totalmente femenino, que no hubiese ningún hombre, para poder protegerla y poder trabajar con ellas. La clave de nuestro proyecto de la rehabilitación de los niños y niñas soldados es que estos niños contasen su historia, es decir, que sacasen fuera la experiencia vivida, pues lo que les haya pasado, lo que les haya mantenido vivos, el deseo de encontrarse a la madre, el deseo de venganza, lo que fuera. El sacar fuera esa violencia vivida es lo que permitía que nosotros pudiésemos trabajar con estas personas. Si no sacaban fuera esto, si no hablaban, era muy difícil trabajar con ellos. Y después de eso se intentaba el devolverlos a sus familias. Estoy hablando de periodos de 2-3 años, resumiendo mucho. Cuando empezamos a devolver a estos niños y niñas a sus familias, nos dimos cuenta que las niñas, muy rápidamente, a las pocas semanas, desaparecían de sus casas. 1, 2, 3. Mientras que los chicos, aunque tenían problemas, seguían en sus familias. Había que seguir haciendo un seguimiento, interviniendo con la comunidad, mediando, pero las chicas era muy fácil que a las pocas semanas desapareciesen. Y aparecían todas en la playa de Freetown, que es donde estaba la prostitución. En un país donde había 17.500 soldados de Naciones Unidas y 500 ONGs internacionales, había un mercado para prostitución muy fuerte. Tuvimos grandes negociaciones con Naciones Unidas, con los Cascos Azules, y ellos negaban que hubiese este comercio, dando nombres y lugares donde se encontraban los soldados con menores de edad, porque cuando son mayores de edad no puedes hacer nada, pero cuando son menores de edad, y lo seguían negando. Es decir, para esas chicas era muy fácil dedicarse a la prostitución en esa situación de guerra. ¿Y por qué esas chicas salían huyendo o se escapaban de sus familias tan rápidamente? Pues nos dimos cuenta que fue porque ellas contaban su parte de niña soldado. Pues he matado, he cortado piernas, he bebido sangre, bla, 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 bla. Pero muy raramente, nunca, por no decir casi nunca, contaban su parte de mujer usada y abusada. Su parte de esclava sexual. Porque era muy difícil para ellas, por cultura, por vergüenza, por estigma, sacar esa parte fuera. Entonces, esas heridas seguían dentro de ellas. Y entonces la autoestima era tan baja que no eran capaces de enfrentarse a la vida diaria. En cualquier problema que tuviesen con los vecinos, con el padre, con la madre o con un amigo, la salida fácil era huir, no era enfrentarse al problema. Llegaron muchas chicas embarazadas, evidentemente, y muchas con niños. Y nos dimos cuenta enseguida que había muchos accidentes en que morían niños. Era muy normal encontrarte a los niños caídos en los cubos de agua y ahogados. Cuando yo te encuentro 5 o 6 casos de estos, ya no es un accidente. Empiezas a plantearte qué está pasando aquí, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Hablando con mismas chicas, para muchas chicas el hijo es un recuerdo de todo lo que han vivido. Y la salida era deshacerse de él. Otras chicas, en la misma situación, te decían, he sufrido muchísimo, pero lo mejor que me ha pasado en mi vida es mi hijo, y lo conservaban. Se daban las dos reacciones y no se podía juzgar. Yo ya aprendí a no juzgar, a callar, a intentar que no pasasen más accidentes, pero a respetar, porque es un tema tan personal, tan íntimo, y sin nada más hombre no eres capaz de llegar ahí, ¿no? Evidentemente, cuando hemos intentado ayudarlas, decía, mira, tú me enseñas a ser costurera, a ser modista. Una noche con un blanquito, como dicen ellas, me saco $100. Trabajando de costurera, tengo que trabajar 2 años para sacar $100. Evidentemente no se podía competir con ellas. Entonces, lo importante era estar allí con ellas, acompañarlas, saber que estás allí. Cuando ya se fueron a Naciones Unidas, cuando esas chicas eran tan bonitas, cuando ya tenían varios hijos, las hemos ido recuperando poco a poco y dándoles una nueva oportunidad. Y estos últimos años estaba viviendo en una zona de selva del interior, y ahí llevamos a muchas de estas chicas, a través de cursos de formación profesional, hemos conseguido que esas chicas vayan montando su propio negocio. Pues, por ejemplo, una peluquería, que es una caseta, un espejo, dos sillas y las trencitas, las extensiones, las plazas, lo que sea. Entonces esas chicas se han dado cuenta que de repente pueden vivir y mantener a sus hijos sin necesidad de un hombre. Y se está produciéndose, yo creo que a mí es una cosa que me gusta mucho y que me da mucha esperanza, es que estas chicas no quieren casarse, no quieren tener pareja fija. Esto dicho aquí no significa nada. En un lugar como Sierra Leona, sobre todo en una zona rural, es una auténtica revolución. Y una de esas chicas, Momi, que es un poco la líder de todas ellas, que tiene su peluquería y tiene su novio, que es Abu, que es maestro en nuestras escuelas que tenemos allí, le tomo el pelo y digo, a ver, Momi, ¿cuándo te vas a casar con Abu? Y dice, nunca. Yo cuando quiero un hombre lo llamo, hacemos lo que tenemos que hacer, después él a su casa y yo a la mía. Bastante he sufrido yo con los hombres para tener que aguantar a otro en mi casa. Bueno, esto quizás es la historia y el tiempo pondrá las cosas en su sitio, ¿no? Pero lo bonito de esto es que estas mujeres que han sufrido tanto, cuando se les ha dado una oportunidad después, están reafirmándose y están rompiendo moldes, que es lo bonito de esto. Es decir, costarán años y costarán generaciones que las cosas cambien, ¿no? Pero ahí siempre hay una pequeña esperanza en que las cosas puedan ser distintas.
Bueno, Soria, hasta aquí llegó la rigua, ¿no? Como se dice por aquí, por Valencia.
Muy bien. Bien ha estado, ¿no?
Sí, yo espero que esto, pues, todo lo que hemos escuchado sirva no para que la gente se achante y se muera de miedo y se lleve la mano a la cabeza pensando lo mal que está el mundo, sino para que, de alguna manera, reaccionemos por si alguien todavía...
O sea que tenía dudas, ¿no? De quién son toda esta gente que causa tanto mal. Pues bueno, sí, un poco de información y claro que sí, ¿no? Animar a la gente siempre.
Bueno, animados también, os recordamos la convocatoria. Mañana a las 7 en la calle Colón número 60, que es la puerta de la delegación del gobierno, tenemos una cita.
Bueno, pues sí, por estas dos muertes que hubo ahora a principios de año en los CIE, en Barcelona y en Madrid, y bueno, pues por protestar y un motivo más para reivindicar que estos sitios desaparezcan ya de una vez, y bueno, esperemos que la gente se sume ahí a la convocatoria mañana.
Venga, a ver si entre todos y todas conseguimos que estos centros de internamiento para extranjeros y extranjeras por fin se cierren y no se vuelvan a abrir. que hagan bibliotecas dentro o cosas mejores. Bueno, como al menos terminaba, ¿no?, el compa este que nos ha informado sobre Sierra Leona de una manera esperanzadora, pues con la última canción también daremos un mensaje de esperanza.
Claro que sí.
Nos vamos alegremente. Hasta la semana que viene. Salud.
Venga, un saludo.
Recuerdan tu casa.